Buenos días. ¿Sí? Pues hoy es nuestra cuarta lección o sesión o charla o predicación o discurso o como le quieras llamar acerca del sembrador. Hoy terminamos y ya hemos hablado de las tres tierras. Hablamos de la tierra dura, que no recibe la palabra de Dios, rebota la semillita por la dureza del corazón. También hablamos de la tierra llena de rocas, la semilla entra, penetra como 2 centímetros, luego sale el sol, vienen las pruebas, vienen las cosas difíciles y se muere, ¿no? Y luego a la semana antepasada hablamos acerca de la semilla que empieza a crecer y ¿qué pasa? Vienen los problemas, las preocupaciones de la vida. Viene el amor al dinero, y ahoga lo que Dios empezó a hacer en nuestros corazones. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de la tierra buena. Vamos a Lucas 8:15, que dice: pero la parte que cayó en buen terreno, estoy leyendo de la versión, nueva versión internacional, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Un corazón noble y bueno y la retienen. Vamos a leer el mismo versículo en Mateo, el mismo tema en Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, 1 a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces hablamos acerca de las personas que oyen, que escuchan, porque a veces oyes y no escuchas, ¿no? Escuchan, aceptan, son personas abiertas, entienden, una actitud sincera, obediente. Ahora, la primera semilla que tiene que entrar en nuestros corazones, la primera semilla que tiene que ser escuchada, la primera semilla que tiene que ser realmente entendida, es la semilla de la salvación. Y ahora, yo sé que la mayoría de aquí conocen esto perfectamente. Sin embargo, a mí me ha sorprendido en mi vida encontrarme con personas que llevan años en la iglesia, años, a lo mejor se saben la Biblia quizá mejor que yo, sin embargo, no están seguros de su salvación. Yo estaba hablando hace unos años con una mujer mayor que yo, que llevaba toda la vida, no solo en la iglesia, sino que realmente amando al Señor, y cuando ella me dijo que ella no estaba segura de su salvación, casi me desmayo. Entonces luego empecé a preguntar a personas, y quizá tú estás aquí esta mañana y vienes siempre, sin embargo no tienes esa certeza de ser salvo. Entonces vamos a hacer un repaso, y si esto para ti es algo muy, muy, dices, uy, esto ya lo sé, sí, pues yo si me caigo ahora muerto me voy al cielo, vale, pues tú tranquilo y escúchalo, porque a lo mejor lo puedes usar para ayudar a otra persona. Entonces vamos, porque sin la seguridad de tu salvación no puedes dar fruto. ¿Por qué? Porque estás lleno de duda, te llenas de temor, estás siempre condenado, tienes inseguridad en cuanto a acercarte a Dios, vives una vida en derrota, en frustración, y no compartes tu fe porque no estás seguro de tener el derecho, porque no sabes si realmente estás salvo. Y te digo que me sorprende la gente con quien me encuentro, que si se lo preguntas así derechito, te dicen, bueno, sí, yo creo, pero bueno, espero que sí. No, yo creo que sí, y ves que todavía tienen duda. Entonces, ¿por qué? Porque esto se debe a información incorrecta o la falta de información acerca de quién es Dios, de lo que Él ha hecho en la cruz, lo que uno necesita hacer para ser salvo. Porque salvo una vez. Recibes al Señor, eres salvo. No es algo que tienes que hacer todas las semanas. No es algo que tienes que hacer después de cada vez que tropiezas. No, es una vez que tú recibes lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz y eres salvo. Y hecho está, consumado está. Vamos a repasar lo básico para los de la tierra buena que todavía no están seguros, ¿vale? Tú estás aquí, dices, yo soy tierra buena, yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí, yo creo en Jesús, yo sé que Dios existe, desde pequeño lo supe, yo fui bautizado de niño o bautizado a los 8 años o lo que sea. Vamos a ver, Juan 1:12. Muchos os sabéis esto de memoria. Los que habéis hecho el discipulado, lo sabéis, ¿verdad? Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque hay personas que piensan, bueno, es que si puedo hacer más, un día, es que claro, yo me comparo con, yo qué sé, con una Madre Teresa, y es que no llego, cómo va a ser ella salva y yo salvo, es que como que no, ¿no? Entonces tienen que entender que no es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5:8. A mí me encanta este versículo, porque esto muestra que no puedes hacer nada para ganarlo, no puedes hacer nada para merecerlo. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dices, es que yo me siento muy pecador. Pues qué bueno. Aleluya. Cristo murió por ti. Aún siendo pecador, Él no esperó para que te mejoraras, Él no esperó para que supieras cosas nuevas que no entendías, no. Cuando aún siendo pecador, Él murió por ti. Primero de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿A dónde está la vida? En su Hijo. ¿Está en tus obras? No. ¿Está en cómo te sientes? No. ¿En quién está? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, volviendo a Juan 1:12, dice, pero a todos los que le recibieron, que es recibir al Hijo, recibir todo lo que Él ha hecho por nosotros, recibir lo que Él te ofrece, ¿vale? Dios te ofrece la vida eterna en su Hijo Jesús. Él tomó todo tu pecado, todas tus dudas, todas tus equivocaciones, todas tus meteduras de pata, toda tu condenación, todo el no llegar a la talla que tú has puesto o que te ha puesto otro, Él lo tomó por ti. Entonces, Él te ofrece lo que Él ha hecho. ¿Y tú qué haces? Lo recibes. Dios nos entrega a su Hijo y nosotros le recibimos, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, o otra versión dice la potestad, el poder, de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Y muchas personas no entienden lo de recibir. Dicen, yo creo. Yo he hablado con personas que dicen, yo tengo mucha fe. Y tú dices, ¿en qué? Bueno, no saben, ¿no? En algo ahí que no entienden, en algo ahí un poco nublado. ¿Pero qué? Dice, es más que creer en Dios, más que creer en su Hijo como algo histórico, algo que pasó, es recibir lo que Él ha hecho. Recibimos el poder de la cruz, recibimos su sacrificio por nosotros, lo recibimos. Y luego entonces Él nos entrega su vida y ahora nosotros le entregamos lo que nosotros somos. Le entregamos nuestra mente, nuestro intelecto, Ahora, Él no nos pide que tomemos un salto a ciegas, ¿no? No. No un salto a lo desconocido, porque sabemos que las verdades de la fe cristiana están documentadas. Tenemos siglos de historiadores que han documentado el hecho de que Cristo vivió, murió, resucitó. Y si quieres, en la librería tenemos varios libros que te muestran, te explican muchas cosas que la gente no sabe. Entonces, nosotros le entregamos nuestro intelecto. Y gracias a Dios que contamos con tanta evidencia de histórica de que Él estuvo, que Él existió, que Él murió. Fue C.S. Lewis que dijo que Él no quería creer, pero ¿qué fue? La evidencia de la resurrección. Él dice que le llevó a Dios pataleando, pero la resurrección, la evidencia de la resurrección. Entonces, si tú esta mañana dices, pues, ay, me gustaría creer, pero esta cabeza tan inteligente que tengo, es que mis neuronas trabajan más que la mayoría. No, entrégalo al Señor. Dile, Señor, yo quiero entenderte. Yo quiero entender lo que tú me estás diciendo. Yo quiero entender la verdad de la palabra de Dios. Entrégale tu mente y Él será fiel para contestarte tus preguntas. Ahora, va a seguir siendo un paso de fe, porque lo que no es de fe no es de Dios. Dios nos pide un paso de fe, pero no te pide un salto así al vacío, ¿no? Entonces, tenemos que tomar un paso de fe, pero no es un paso de fe a ciegas, ¿no? Ahora, eso es si realmente te importa lo que es verdad. Ahora vivimos en una generación posmoderna que la verdad no les importa mucho, ¿no? Es lo que es verdad para ti, no es verdad para mí, y lo que es verdad para este grupo realmente no es verdad para otro grupo. Así que estas personas, si no le tienen que entregar a Dios su mente, ¿qué tienen que? Sus emociones. Le entregamos a Dios nuestra mente, le entregamos nuestros sentimientos, le entregamos nuestras emociones. Ahora, Dios es un Dios de muchas emociones y nosotros fuimos creados en su imagen. Hay personas que dicen, no, pues, no sé, se imaginan a un Dios que nunca se conmueve por nada. Un Dios aburrido en el cielo, ¿no? Padre nuestro aburrido en el cielo. No, Él es un Dios que siente. Tú lees la palabra de Dios y tú ves que se goza, se regocija, se enfada, tiene ira, tiene paciencia, tiene muchos sentimientos. Entonces, Él nos creó a su imagen, entonces nosotros también somos personas con muchos sentimientos. Nosotros le entregamos nuestros sentimientos no para ser ya hechos así de palo, le entregamos nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, yo no voy a basar mi fe en lo que siento. Esto de los sentimientos ha causado mucha inseguridad en muchas personas. Como no sienten, como por el énfasis que algunas personas, algunos grupos ponen sobre los sentimientos, porque la abuela le ha dicho qué le pasó el día que ella se convirtió y luego bajó una luz y luego sentí escalofríos y luego vi un arco iris y luego me habló Dios y luego vi 40 ángeles. Y tú dices, ¡ay! Yo quiero eso también, ¿no? ¿No te ha contado alguien algo y dices, eso es lo que yo quiero? No, pero no basamos nuestros sentimientos nuestra fe en sentimientos. Me estaba acordando yo una chica en mi bachillerato que se llama, no he perdido la pista, Alex, que ella entró en su habitación y dijo, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Era una chica de una familia incrédula. Se dio la vuelta, el techo se incendió de llamas, bajó una paloma, no sé qué. Y yo digo, ay, cuando me lo contó. Porque yo soy una persona con muchas emociones, pero yo realmente cuando llega a las cosas de la palabra de Dios y de... Yo no me guío por emociones, yo no me rijo por emociones, yo no siento muchas veces absolutamente nada. Ahora tú me dices, ¿te sientes salva? Sé que soy. Vale, Y algunos días me siento mejor que otros días. Algunos días me siento muy bien. Otros días menos, pero no cambia la palabra de Dios. ¿Vale? Yo estoy más segura de lo que Dios dice, de que yo, cuando, que yo tengo la seguridad de mi salvación, que de aquí a la misma presencia de Dios, y lo siento siempre, no. Ahora, a veces sí. A veces la presencia de Dios es palpable. Anteayer, ahora parece que estoy contradiciendo todo lo que acabo de decir, pero anteayer, en el coche, yendo a casa de aquí, sola, pensando en algo totalmente que no tenía nada que ver ni con Dios, ni con nada, la presencia de Dios llenó ese coche. Digo, oh, anda. Hola. Pero no es algo que fabricas. No es algo que digo, ay, quiero sentir, y ay, no siento nada. Pues entonces no soy salvo. Ay, entonces no es verdad. No, nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y si nos sentimos mejor, bien. Si nos sentimos peor, mal. Pero no pasa nada. A ver, el gozo de mi salvación viene porque sé de lo que me he salvado y sé lo que me espera. Y eso me llena con gozo. Eso me llena con alegría. Eso me ayuda a vivir encima de las circunstancias que a veces me rodean. Igual para ti. Si tú realmente sabes de lo que Dios te ha rescatado, de una vida sin Él, del infierno, de una eternidad sin Dios y muchos líos aquí en la vida, es que no sabemos de lo que nos ha salvado Dios. Dimos, ¡ay, qué difícil es la vida con Dios! ¡Uy, pues peor sin! Entonces, el libro de Romanos nos asegura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe. Vivimos por fe. Esa canción que se canta en contracorriente, vivimos por fe. ¿No? Entonces, y nuestros sentimientos nos acompañan. Nos acompañan. Porque conforme la realidad de Dios entra en tu corazón, conforme transformas tu mente, con la palabra de Dios, y ves todo lo que Dios es y todo lo que tiene para ti, los sentimientos te acompañan. No debemos juzgar nuestra salvación con la manera que nos sentimos. Luego le entregamos nuestra voluntad, le entregamos nuestros deseos. El ser cristiano no implica solamente el intelecto y las emociones, también nuestra voluntad. Cristo enfatizó la importancia de la voluntad del hombre en relación con la salvación. Ahora, muchas personas no quieren preguntarle, Dios, ¿qué quieres de mi vida? Porque están absolutamente seguros de que Él va a querer algo muy difícil y muy horrible para ti, ¿no? Es que algunos leen ese tratado como, Dios te ama y tiene un plan horrible para tu vida. No, pero no es así, ¿no? No es así. Podemos confiar en Él, podemos entregarle todo lo que somos, podemos darle toda nuestra voluntad, podemos decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres conmigo? ¿Por qué? Porque Él tiene cosas buenas para ti. Difíciles a veces. Muy difíciles otras veces. Imposibles casi a veces. Pero podemos confiar nuestra vida en sus manos. Cristo, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una vez recibido este mensaje en buen tierra, en tu corazón blando, abierto para recibir la palabra de Dios, luego entonces estás preparado para recibir otras semillas de la palabra de Dios. Pero lo primero que tiene que estar claro y firme en tu vida es la seguridad de tu salvación. Y vamos a tomar 30 segundos. Esta mañana, si tú estás aquí y no estás seguro de que eres salvo, puedes tomar un momento y simplemente decir en tu corazón, en tu mente, ni lo tienes que decir en voz alta, decir: te entrego mi vida a Dios y dame todo lo que tú tienes para mí. Recibo el sacrificio de la cruz. Vamos a tomar 2 segundos. Señor, recibimos el sacrificio de la cruz. Recibimos el perdón de nuestros pecados y te entregamos nuestra vida, toda nuestra alma, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestras emociones, te entregamos nuestra voluntad y pedimos que tú seas Señor y Rey de nuestras vidas. Gracias, Dios, por la seguridad de nuestra salvación esta mañana. Amén. Lucas 8:15, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Ahora, ¿cómo perseveramos en el Señor? ¿Es posible? ¿Es posible despertarte todos los días, todas las semanas, seguir amando a Dios, seguir viviendo para Él? Dice, creo que es Juan 15, se me olvidó escribir aquí la cita. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotras las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. No podemos separarnos de Dios. Pues necesitamos rechazar la independencia, cultivar y abrazar la dependencia. A nosotros no nos gusta tener que contar con nadie. Queremos sernos fuertes en nosotros mismos, inteligentes en nosotros mismos. Hay muchas personas aquí que han superado retos imposibles sin Dios. Y para estas personas muchas veces es difícil rechazar la independencia y decir: Señor, yo dependo dependo de ti, sin ti nada puedo hacer. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que se te acaba el agua, se te acaban las ganas, se te acaban el fruto en tu vida. Muchas veces es porque ya no estás bebiendo del agua de vida y tú has cavado tus propias cisternas, tu propio pozo, y has bebido de tu propia fuerza, tus propios logros, lo que tú tienes, y tenemos mucho. Pero no podemos depender de eso, porque se nos acaba. Cuando empiezas a sentirte muy inteligente, o sabio, o espiritual, muy escogido, muy ungido, y se te olvida lo básico, que es beber del agua de vida, que es Jesucristo, entonces dices: ¿qué me pasa? ¿Tu cisterna de dónde viene? ¿Lo has cavado tú o viene del Señor? Cuando empiezas a fiarte de tu talento y de tu esfuerzo, de tu justicia, empiezas a ver que se te acaba el agua. Pero cuando permaneces, te quedas en él, habitas, moras, vives, descansas, te acuestas, te levantas en él. Cuando estás en él, te sientes cómodo, en casa. te acostumbras a estar ahí. No es algo que sales y entras. ¿Por qué? Porque tú habitas ahí. Es tu sitio. Aprendemos a permanecer. ¿Cómo aprendemos a permanecer? Cristo nos exhorta a permanecer en su palabra, en sus mandamientos. Cristo y su palabra son uno. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, estás permaneciendo en Él. Bebes de Él. Aprendes de Él. Es estar en casa con sus palabras. Habitas en ellas. Las conoces bien. Se convierten en parte de ti. Y no podemos dar fruto que permanece si no aprendemos a permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? ¿No puedes? ¿Imposible? ¿No? Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No podemos permanecer en el amor de Dios si no permanecemos en su palabra. Ahora, Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos manda amar a otros como Él nos ha amado. ¿Qué tal te va? Difícil, ¿no? Dios nos ama con un amor que no cambia y nos dice, ve, ama a los demás como yo te he amado. Poco difícil, ¿no? Él nos manda amar a otros como Él nos ha amado. Esto quiere decir a nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro enemigo, nuestro jefe, nuestra suegra. Dices, bueno, eso vale para las demás suegras, pero Dios sabe que la mía es más imposible que las otras, ¿no? No, también la tuya, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ser como Él es. ¿Verdad? No es tu deseo, es mi deseo ser como Él es. Entonces, si Él ama a la persona, las personas que ni podemos ver en la tele, ¿no? Que decimos, ese, que lo maten, que lo entierren, que... No, esa persona Dios le ama. Entonces, Él cree que tú puedes con tu suegra, ¿vale? Él te ha dado la habilidad que tú puedes con tu amigo, con tu jefe, con tu hermano. Somos incapaces de amar a otros por nuestra propia cuenta. A mí no me sale muy bien. Pero podemos amar a otros con el amor de Dios. Y sabemos que en este mundo todos deseamos amar y ser amados. Sabemos que el amor baja todas las barreras a la gente. Pues las personas cambian con el amor. Y Dios también nos reta a amar. Cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca del amor ágape de Dios, es puro, es el amor más profundo, expresado no con emociones, ¿no?, sino un acto de la voluntad. Dios nos amó con ese amor ágape. Él se dio. Es amor sobrenatural, incondicional, que Dios nos tiene. Nos ama con ese amor. Y como lo reveló en la muerte del Señor Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y este es el amor sobrenatural que Él quiere producir en nosotros. Y nosotros, por medio de su Espíritu Santo, dar a otros. Ayer yo estaba hablando por teléfono con alguien en otro país y esta mujer me estaba hablando de un amigo mutuo que tenemos y que, bueno, su mujer le había hecho de todo, ¿no? Entonces él ya la odiaba a ella, odiaba al otro, odiaba a todos los que tenían que ver, odiaba a los consejeros que les habían aconsejado mal, y era un sinfín de muchas cosas feas, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿qué tal fulanito? Y dijo, bueno, ha pasado algo impresionante. ¿Qué? Que él estaba en la reunión y Dios le dijo, yo te puedo ayudar a perdonar y amar. Y dijo, ¿de verdad? Y Dios dijo, sí. Y dijo, pues entonces yo recibo tu ayuda. Y en ese momento que él se abrió a la ayuda de Dios, todo el odio y la falta de perdón que él tenía hacia un gran número de personas, desapareció en un instante. Dijo que era algo sobrenatural que desapareció de su vida. Y estaba, dijo, es que, él le dijo a mi amiga, me siento libre, estoy libre. Y él pudo ir a todas estas personas y decir, mira, no te guardo rencor, no tengo nada contra ti. Mira, yo sé que tú, a los consejeros, yo sé que tú me intentaste ayudar. A todo el mundo les amo. ¿Por qué? ¿Porque él era fuerte? No. Él estaba lleno de odio. Pero en el momento que él se abrió al poder sobrenatural de Dios, de su amor, entonces él pudo cambiar. Y Dios nos puede también ayudar a amar a pesar de, en vez de debido a, ¿no? Yo amo porque me dan. No, amar a pesar de. Ahora, si tú te sientes incapaz de amar ciertas personas, no te sientas mal. Porque sí, eres incapaz. Es imposible. No hay manera. Que no hay manera. Es imposible sin Dios. Es imposible sin la ayuda de Dios. Es imposible sin su poder. Y solo podemos dar lo que hemos recibido de Él. Entonces, ¿qué le pedimos? Pedimos sus ojos, pedimos sus manos. Queremos mirar el mundo como Él la ve. Mirar el mundo como Él lo ve y mirar también las personas como Él las ve. Con sus ojos. Ahora, muchos de nosotros no queremos el amor de Dios. Porque sabemos que cambiaría nuestra vida. Que tendríamos que cambiar nuestra manera de tratar a ciertas personas. Tendríamos que arriesgarnos. Tendríamos que abrirnos. Entonces preferimos no recibir el amor de Dios. No queremos ser transformados porque sabemos que eso nos va a costar un paso. Sin embargo, Dios está. Dios es precioso. Dios sabe que cuando tú tomas un paso hacia Él, la libertad que tú vas a sentir, nunca lo has sentido antes. La semilla del amor de Dios produce fruto en nosotros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué tienes en tu corazón? El amor de Dios ha sido derramado en ti. ¿Tienes suficiente amor tú? No. ¿Dios? Sí. ¿Tienes suficiente amor tú para amar? No. ¿Tienes suficiente amor Dios para amar a través de ti? Sí. Sin duda. No es para personas especiales. No es para personas súper espirituales. Es para cualquiera que lo desea. Para cualquiera. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Qué bueno eres, Dios, que tú nos hablas con claridad. Yo pido, Dios, por cualquier corazón aquí que se ha endurecido un poquito por las cosas que nos pasan, por la vida en general, por desilusiones, por sentirnos defraudados, por las personas, por las circunstancias. Y hemos endurecido un poco ese corazón. Ablanda nuestro corazón con tu amor, Espíritu Santo. Dice que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Nos abrimos a ti, Espíritu Santo. Derrama el amor de Dios en nuestras vidas para poder compartirlo y amar y tocar a las personas a nuestro alrededor. Es impresionante pensar que tú nos puedes usar a nosotros, Señor, para amar al más despreciado, al más odiado, al más duro, al más difícil. ¡Qué tremendo privilegio, Dios, pensar que tú nos puedes usar a nosotros! Necesitamos esa revelación, que el amor de Dios puede fluir a través de nuestras vidas para tocar el mundo que nos rodea. Gracias, Dios. Te amamos tanto. Te amamos tanto. Pido por cada persona aquí, si hay alguien que realmente necesita que le quebrantes el corazón, pido que lo hagas, Señor. Marita, ¿quieres pasar y tocar una canción? Vamos a abrir esta mañana un tiempo para oración. Si tú eres una de esas personas que sientes que tu corazón se ha endurecido mucho, queremos orar contigo, por ti. Flores, si quieres pasar, Antonio está aquí, hay más. Y pasa, no te vamos a preguntar ningún detalle que no quieras contar, pero queremos orar por ti, decir, queremos orar por tu corazón, que se ablande un poquito más para recibir al Señor y todo lo que Él tiene para ti, ¿vale?